Ayer estaba leyendo un libro que hablaba acerca de las bombas atómicas y el efecto que producían. Leí que lo que se ocupó en Hiroshima y en Nagasaki para hacer destruir esas dos ciudades equivalió a bombas de 4 megatones lo que se gastó. Y decían que estas bombas en realidad se habían decidido tirar sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre todo para ver en Nagasaki principalmente, el impacto que podía tener, porque la guerra hasta ese momento no había logrado tocar nada de Nagasaki. O sea, Nagasaki estaba limpiecita y hubo, cuenta el relato, un debate entre el presidente Truman y los militares para ver esto de la bomba. El presidente Truman no quería que esta bomba se detonara sin que se trajera primero un grupo de líderes japoneses y que les vinieran y les explicaran qué es lo que iba a pasar si tiraban la bomba allá. Todo el poder castrense obviamente convenció al presidente de que no era una buena idea porque los japoneses no se rendían de ninguna manera y todas las batallas que estaban ocurriendo estaban demostrando eso. Bueno, ganaron los castrenses, se escogió Nagasaki porque como estaba limpia y nunca se había tirado una bomba, se podía medir exactamente cuál iba a ser el impacto real de tirar una bomba atómica. Bueno, todos saben el nivel de destrucción. Esta bomba cayó en medio de Nagasaki el 6 de agosto de 1945 y la devastación llegó a varios kilómetros. Es tal el impacto que a 3 kilómetros del lugar del epicentro hay algunas sombras en un edificio de lo que fue una persona humana que se quedó desintegrada. Y el impacto que causó en el mundo fue tan grande que estas explosiones atómicas generaron pronto lo que se llamó una guerra fría, un armamento por lado y lado, porque la cosa era tan grande el poder que se llegó a tener 23.000 ojivas nucleares y esto ha generado un poder que hoy día en la actualidad es de 18.000 megatones. O sea, creo que hay aproximadamente 6.000 veces la oportunidad de destruir el planeta Tierra. Y se dice que si uno solo se atreviera a tirar una bomba atómica de estas proporciones, una sola, todos los demás viviríamos poco tiempo como para ver los residuos. Por ahí un presidente dijo que esto era como 2 escorpiones dentro de una botella, que estaban agarrándose y todo, y que el día que pasara algo, obviamente, todo se iba a desintegrar. Bueno, esta explosión, este impacto que ha causado la energía atómica, es una explosión que ha devastado bienes materiales, vidas humanas y todo eso. Pero hay otras cosas que han sido como una bomba en la sociedad y que también han causado mucha devastación. Una de ellas es la desintegración moral de la sociedad actual, que a través del sexo, la pornografía y la lujuria ha destruido las bombas, ha destruido las mentes de jóvenes, causando un efecto igual de bombástico que el de la energía atómica. Estuve averiguando del tema. Y es curioso lo que pasa, porque por un lado es contraproducente, pero es el síntoma de lo que ha generado una explosión de la falta de moralidad. Dicen que las empresas productoras de todo este material pornográfico están en declinación, y están en declinación porque lograron producir tal cantidad de material que se pasó a la red de Internet, que hoy día ya hay exceso de material y como todo el mundo tiene acceso, no ha bajado la producción. Esto, en términos reales, es como una explosión de degeneramiento, de falta de la moral que explotó hace un tiempo y que ya atravesó todas las barreras, todos los medios y está causando bastantes problemas y causando bastante conflicto en todo lo que es el concepto de familia, en todas las instituciones que Dios creó. Como nunca antes, el mundo y la maldad también se han globalizado. Muchas cosas destruyen hoy vida. Veíamos el efecto que como una bomba puede causar, ¿no es cierto?, lo que pasó en Japón, una bomba atómica, la moral a lo que ha llegado. Antes de ayer, el jueves, vi el video que yo creo que muchos de ustedes lo han visto, que andaban en el Nat Geo, yo no lo había visto nunca, que se llama Del hombre sin rostro. A mí me llamó mucho la atención ver esto, porque me impresionó la capacidad que pueden tener las células para deformar el físico de una persona, para llegar a provocar tumores tan feos. Este señor era un portugués y tenía la cara llena de colgajos desde aquí mismo, y tenía tumores sobre los tumores, y era impresionante ver cómo una persona andaba con 5 kilos de tumor a cuesta. El hombre tenía que andar con una mano acá, porque no tenía, tenía solo un ojo, todos los demás se lo habían consumido los tumores, y andaba acá para tratar de mantener lo que era la cavidad de la boca un poco abierta, porque él respiraba. Cuando logró, mostraron ahí, tenía hasta la lengua el pobre con tumores. Yo me preguntaba, ¿cómo fue posible que este hombre llegara a tener 5 kilos de bolsas tumorales? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué? ¿Por qué no se preocupó tanto? Bueno, él dijo, después de 5 meses hospitalizado y de 6 intervenciones quirúrgicas, que en realidad él pensaba que se le iba a quitar, que en algún momento la tendencia él pensaba que iba a ser a la baja. Se despreocupó y fue un caso mundial. Lo que pasó con él. Cuando se fue de Chicago a Portugal, él dijo que ahora valoraba mucho la salud, que tenía una impresión diferente de lo que era la salud. Muchas cosas pueden destruir, deformar y deteriorar nuestra vida, ya sea a nivel social, pero también a nivel personal. Pero de todas las cosas que pueden destruir, que pueden deformar, que pueden trastornar la vida de las personas, la más potente de todas, sin lugar a dudas, es el pecado. Sin embargo, esta palabra es la que más sistemáticamente se evita, se rehúye y se rechaza. En el mundo secular, esta cultura ha desterrado esta palabra. Para no decirla, para no pronunciarla, se han reemplazado los pastores tradicionalmente de iglesia por psicólogos. Al pecado se le ha llamado delito, se le ha llamado crimen. A la terapia, digamos, al perdón de los pecados se le ha llamado terapia. En el fondo ha habido todo un reemplazo, una cultura para tratar de decirle a la gente que con esto, con los pecados que ocurren en la vida diaria, se puede vivir y que ellos pueden ayudar. Esto lamentablemente ha logrado cambiar las normas de la moralidad. Hemos cambiado los nombres, y estoy, bueno, no debiera hablar en nombre del mundo, pero el mundo ha cambiado los nombres para referirnos a lo que es pecado. Hace un tiempo atrás estuve leyendo un libro que encontré online, que es un libro que lleva por título ¿Qué pasó con el pecado? Es un título bien fuerte y sugerente, pero este señor, que es un psiquiatra americano que se llama Carl Menninger, él hizo por los años 40 una reflexión aguda al sistema. Él dijo, y, oye, ¿qué pasó con el pecado? Por más que tengamos escuelas, dijo, y que tratemos el problema, lo único que estamos haciendo es tratar la culpa, pero ninguno de nosotros dice puede dar el perdón. Por lo tanto, todo lo que hagamos va a llegar hasta un nivel, no vamos a poder solucionar el problema. Él en sus tiempos causó bastante conmoción al decir estas cosas. Una de las palabras y de las frases más importantes que obviamente toda persona creyente, todo cristiano debe decir en algún momento de su vida es he pecado. Y son palabras poderosas, pero son lamentablemente las que menos se dicen. Estudiando la Biblia podemos darnos cuenta que tenemos responsabilidades serias como cristianos delante de Dios, aun cuando en apariencia estemos reconociendo nuestros pecados. Es por esto que hoy quiero tratar en este mensaje lo que implican estas dos palabras, que tienen un poder inmenso en nuestra vida, ya sea que las pronunciemos o no las pronunciemos, ya sea que las digamos con una intención o con otra intención. Vamos a ver que la confesión no solo basta para que Dios nos perdone, nos limpie y nos purifique. Todas las cosas que tienen un valor eterno para los seres humanos han empezado con estas palabras, he pecado. Las personas que hemos tomado la decisión de bautizarnos en la iglesia del Dios vivo, sin lugar a duda que en las aguas del bautismo hemos tenido antes que reconocer que hemos pecado, de que ha habido transgresión a la ley de Dios. Es algo que tiene un valor eterno. tuvimos que empezar con ello. Todos los hombres que han caminado con Dios han tenido que decir en algún momento íntimo quizás de su vida, he pecado. Todos los que en algún momento nos hemos caído y no hemos tenido que volver a parar y regresar a Dios, también hemos tenido que decir estas palabras, he pecado. Muchas cosas buenas también y bendiciones están postergadas y también han sido desechas por hombres y mujeres que no han dicho estas palabras, que no han sido capaz de enfrentarse a el conflicto que involucra el pecado y lamentablemente han quedado atrás en el camino. La gran mayoría de los seres humanos batallamos por reconocer nuestros pecados. No es fácil decir, oye, yo soy un mal tipo, yo soy una mala persona, yo hice esto con mi vida o hice esto contra esta persona. No es fácil reconocerlo. Sin embargo, en los días previos a la Pascua, es importante hacer un examen del año respecto a nuestra actitud, respecto a lo que han sido nuestras faltas delante de la ley de Dios, de lo que han sido nuestros pecados. Y como se ha dicho, lo dijo don Saúl, hace un tiempo lo dijo don Arturo también, siempre durante el año tenemos acceso a Jesucristo para que Él perdone nuestras faltas. Él es nuestro abogado en los cielos, pero solo una vez al año podemos, en las fiestas de la Pascua, recomenzar, podemos renovar el pacto que hicimos con Dios y trazar nuevas metas respecto a la integridad que debiera tener nuestra vida hacia las cosas de Dios. En la Biblia se encuentran personajes bíblicos que pecaron, pero no se registra su confesión. Por ejemplo, está el caso de Adán y Eva, que pecaron, pero en ninguna parte de la Biblia dice Adán le dice a Dios, yo he pecado, tampoco Eva. Está también el caso de Abraham, que cometió pecado, Moisés, que cometió pecado, pero la Biblia, en el caso de ellos, hace todo el desarrollo de la historia del arrepentimiento que hubo y de cómo lograron conseguir el perdón después de haber confesado su falta. En la Biblia también, al revés, si no hay personas que lo confesaron, también hay personas que confesaron su pecado, pero no tuvieron la recompensa esperada. No hubo bálsamo para ellos, no hubo tranquilidad, no hubo perdón, tampoco de parte de Dios hubo misericordia, y en algún caso que vamos a estudiar, Dios quitó de esa persona su Santo Espíritu. Así que vamos a estudiar un poco lo que involucra esta responsabilidad que tenemos frente a esta fecha que vamos a guardar. Creo que es importante discernir estas palabras, entender qué es lo que ha pasado con nosotros para este día que tengamos de la Pascua, presentarnos a Dios aprobados, como dice Él. Existen numerosos personajes que reconocieron su pecado. Al menos se puede ver que un haz de luz pasó por sus cabezas y pensaron que era suficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de Faraón y los invito a ir abriendo las Biblias. Los invito a pasar a Éxodo 9, versículo 27, donde vamos a ver que la desesperación del Faraón crecía mientras Egipto sufría los embates de una plaga tras otra. Éxodo 9, versículo 27. El Faraón estaba en una rebeldía que lo obligaba a rehusar dejar libres a los israelitas. Cuando Dios envió la tempestad del granizo, ustedes saben, Él les dijo, inclusive Él les pasó el mensaje a los propios egipcios, les dijo, si avísale a todos que va a caer una gran granizada, y en la tierra de Gosén, que era donde estaban los israelitas, no caía nada, ninguna plaga afectaba, pero Dios tenía esta misericordia para ver si hasta los egipcios eran sensatos, algunos de ellos, y varios de ellos tomaron el ganado, lo guardaron, y la mayoría no, y vino el granizo y dejó la tenda alada ahí en todo el resto de Egipto. Entonces, en el versículo 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, he pecado esta vez. El Eterno es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Eterno para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no detendréis más. Aquí vemos una confesión. apremiado por las circunstancias, una confesión, he pecado, y sabes, Dios es justo y yo estoy mal, está diciendo aquí Faraón. Es una confesión que nosotros podríamos, obviamente, hacer en un momento quizás de aflicción, en un momento de tribulación. En el versículo 34 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Aquí vemos que su reacción fue una reacción nada más que instantánea. No había nada de profundidad en la reflexión. Él reconoció un pecado, reconoció que Dios era justo, pero no le alcanzó para nada más. Luego vino la plaga de la langosta, en Éxodo 10, versículo 16. Aquí vemos de nuevo, otra vez pasaron las langostas por todo Egipto y dejó, no quedó alimento ni espiga parada. El versículo 16 de Éxodo 10 dice: entonces Faraón se apresuró en llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra el Eterno vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis al Eterno vuestro Dios para que quite de mí esta plaga mortal. Aquí vemos a un hombre que tenía conciencia, por lo menos, de lo que era una falta, del poder que podía tener, que representaba Dios en ese momento para él y del peligro. Y tenía un acto reflejo en reconocer su pecado. Era algo que era inherente quizás en esos tiempos. Ustedes conocen la historia también de Judas Iscariote. Bueno, él también, después que entregó a Jesús, se sintió mal, y en Mateo dice que venía la mañana, él vio cómo entregaban a Jesús al consejo para entregar a muerte a Jesús ahí delante de Poncio Pilato. Y Judas, que le había entregado, viendo que era condenado porque estaba ahí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y le pesó esto y fue donde los principales sacerdotes y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y fue y devolvió las 30 piezas de plata. Aquí vemos que hubo algo más. El otro había una presión del medio, pero aquí había un arrepentimiento. Se había dado cuenta de que había algo que había hecho mal. Ahora, en el caso de Judas, la conciencia a esa altura pesaba demasiado y, bueno, ustedes saben el final. Él, después que entregó las monedas, fue a un lugar apartado y se ahorcó. Estos casos están, se entienden como más lógicos, pero existía esta reflexión, esta conciencia de decir: he pecado. Vamos a ver ahora un caso que no se percibe como algo tan lógico, y es el caso del rey Saúl. Hemos hablado bastante de este rey últimamente, y lo invito a pasar a 1 Samuel 15, versículo 1. Aquí vamos a leer el principio de la historia. Aquí ustedes saben que el hombre quiso rey y Dios le dio rey y fue ungido Saúl por rey. Y aquí venía la primera asignación que le tocaba a Saúl y obviamente Dios se la dio a los encargados. Siempre él tiene un conducto regular para hacer estas cosas, y aquel persona era Samuel en esos tiempos. El versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ustedes recuerdan esa historia cuando Moisés estaba cansado y le levantaban las manos. Bueno, cuando el pueblo iba rumbo a tomar posesión de la tierra prometida, Amalec atacó a los israelitas. Y fue este el momento. Y aquí estamos viendo de que Dios esperó bastante tiempo para cumplir su promesa, porque a él le indignó que Amalec atacara al pueblo cuando iba subiendo. Y él dijo que él iba a raer toda la tribu de Amalec. De generación en generación dijo que lo iba a hacer. Y llegó el momento en que Dios dijo: me voy a valer de Saúl para hacer esto que tengo pendiente. Y se lo encarga a Saúl y le dice: Ve pues, dice el versículo 3, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues, dice el versículo 4, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos fue un pueblo que ayudó en ese tiempo a los israelitas, les dijo que se apartaran los ceneos de entre los hijos de Amalek, y fue lo que hicieron. Y el versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos que aquí hubo tiempo para hacer una selección de lo que estaba mejorcito de lo demás. Y vino la palabra del Eterno diciendo, aquí Samuel estaba en otra parte, y dice aquí algo que es una seria reflexión de Dios y que a todos nosotros nos debe hacer pensar, porque David era un rey, estaba recién ungido, Dios le había dado una asignación, pero aquí Dios dice inmediatamente, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa, le decía, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Obviamente Dios aquí hace un análisis profundo del estado del corazón de Saúl. Saúl no tenía mucha idea de lo que estaba pasando con él en apariencia, pero Dios había ido al centro del estado espiritual de él. Y se apesadumbró Samuel, dice, y clamó al Eterno toda aquella noche. Luego, el relato dice que Samuel se fue a ver a Saúl, y este lo estaba esperando para decirle todo lo que había hecho. Saúl estaba radiante, pues había hecho un monumento, se estaba paseando cerca de Gilgal, estaba radiante y esperó que llegara Samuel, y cuando llegó, él le dijo, mira todo lo que he hecho ya, misión cumplida. Aquí voy a parafrasear un poco, porque vemos diciendo a Samuel así, a Samuel hablándole un poco de lo que no había hecho bien, y Samuel y Saúl estaba diciendo, pero es poco lo que no hice, casi lo hago completamente, Samuel, son solo una oveja. Ah, y el rey, bueno, dejé a uno vivo, y dejé, miren, encima dejé las mejores ovejas del ganado, lo más gordo, para ofrecerlo en ofrenda al Eterno. Por lo tanto, no estuvo tan mal. Mira, hice el 90% de lo que me pidieron. No está mal, dijo. Y esta, a mí me ha hecho reflexionar esto, porque si uno ve, yo he parafraseado esto un poco, él cumplió en buena parte y en apariencia, tuvo motivos para hacer lo que hizo. Y esa es una trampa que ha hecho caer a muchos cristianos a lo largo de la historia. Pensar que hacer el 90% es suficiente es un error. Es un error grave. No pagar a veces el diezmo en el tiempo que corresponde. No dar ahorrar el 10% del segundo diezmo. No está bien. No guardar el sábado completamente en las horas que tiene. No está bien. Y eso es algo que a todos en la iglesia, de una u otra manera, muchas veces, ha afectado la relación con Dios. Dios quiere el 100%. En el versículo 18, vamos a ver lo que Samuel le recuerda a Saúl. Saúl estaba con esto en su mente, y Samuel le dice, el Eterno, dice, y el Eterno te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. El versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y aquí vemos a Saúl lo que tenía verdaderamente en su corazón. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido a la voz del Eterno, y fui, dice, a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a la amalecita. ¿Por qué por tan poco me están castigando tanto? ¿Qué pasó? yo hice lo que mejor pude, está diciendo aquí Saúl. Entonces, aquí vamos a ver que aquí es donde Saúl tiene una reacción lógica de acuerdo a lo que ha sido enseñado. Tiene una reacción lógica. Dice, bueno, si me faltó, tengo que hacer lo que corresponde. Y en el versículo 24, estamos en 1 Samuel 15, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y aquí él hace la declaración, dice, yo he pecado. O sea, si me faltó el 10%, bueno, lo siento. Si no hice completa las cosas, lo siento, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adores al Eterno. Aquí vemos que él dijo estas palabras. Reconoció que había cometido un error, que quizás no había hecho todo lo que ameritaba. Se dio cuenta que había quebrantado los mandamientos del Eterno. Aquí lo vemos reconociendo su falta y pidiendo un perdón que más bien fue dirigido a Samuel. No fue dirigido a Dios. Y Samuel respondió y le dijo que no iba a volver con él. Y aquí vemos un acto así como de parte de Saúl de impotencia. Ve que Samuel se va y se toma del vestido y rasga el vestido un poco de Samuel. Emocionalmente está mal por lo que le dijeron. Y el versículo 30 vuelve a decir, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres de delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Nuevamente, aquí el hombre dice, yo he vuelto a pecar, pero bueno, como vimos delante, Dios había atacado la esencia del problema que tenía Saúl, y obviamente él estaba algo infatuado a esa altura y tenía algunos problemas que no lo hacían reconocer a Dios como el dador del perdón y el que podía solucionar sus problemas de carácter. Como vemos, hemos visto distintos tipos de confesión frente al pecado, pero a estos personajes por lo menos no les alcanzó para que Dios pudiera perdonarlo, para que Dios pudiera seguir adelante. En el caso de Saúl, él dice que quitó de él su Santo Espíritu, lo que es grave, y que es lo que de alguna manera condiciona muchas veces la continuidad en este camino de Dios. Ahora vamos a ver el contraste, vamos a ver el caso de David. David, en el Salmo 51, sin embargo, nos muestra la historia de un pecador que se arrepiente y encuentra el perdón de Dios. Salmo 51 ha sido declarado como uno de los salmos más elocuentes, los que más interpretan el problema del pecado, el reconocimiento de este y el proceso que debe haber para que haya una verdadera reconciliación con nuestro Dios. Este salmo está escrito por David en relación a su arrepentimiento, como saben ustedes, por haber pecado con Betsabé, arrepentimiento que tuvo después de haber sido confrontado por Natán, el profeta. Podríamos fácilmente enumerar los pecados del rey David. En su complot para ocultar el pecado, él había cometido adulterio, se había robado la mujer de uno de sus líderes cercanos, y había asesinado al marido de ella. Por causa de David, la misma palabra de Dios dice que el nombre de Dios fue blasfemado. Y cada uno de estos pecados, cada uno por separado, era castigado con la pena de muerte, según lo que explicaba el libro de Levítico. Ustedes pueden leer esto en Levítico 20 en adelante y Levítico 24, la descripción que tiene cada uno de estos pecados. Cada uno era una pena de muerte. Además, había codiciado y había mentido. En total, si uno hace un resumen, hay al menos 4 pecados de los 10 grandes pecados que estaban envueltos en todo el tema de él. Natán, como saben ustedes, confrontó a David con su pecado varios meses después, y este confesó su culpa, se arrepintió, y como todos ustedes saben, fue perdonado por Dios. Fue un hombre que tuvo un corazón que Dios le gustó mucho, y debemos aprender de su ejemplo, sobre todo para tener una reflexión profunda de lo que ha pasado en este año que ya termina y enfrentarnos a la Pascua de la mejor manera. En Salmo 51, versículo 3, vemos que este fue un proceso difícil para David, pero comenzó de manera correcta, comenzó con el arrepentimiento. Salmos 51, versículo 3, vemos a David aquí diciendo: porque yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos tener la certeza de que David no olvidaba lo que había pasado, sobre todo después de que Natán vino a confrontarnos. Los salmos que escribió él de penitencia, varios de ellos, al menos 6 salmos, muestran el estado en el que estaba David, su angustia mental y física, y cuánto lo angustiaron esas emociones encontradas. Es difícil cuando se peca querer no estar bien inmediatamente. Uno quiere pedir perdón, quiere que Dios lo alivie de la culpa, del pecado, y uno quiere sentirse bien al otro día. Pero siempre pasa lo mismo con el pecado. Uno se equivoca en ir a Viña o a cualquier parte y toma el camino equivocado, 20 kilómetros, lamentablemente. Uno, cuando se da cuenta que se equivocó, uno no puede volver al punto cero, uno tiene que devolverse al punto cero y de ahí recién volver a partir. David estaba con muchos sentimientos de angustia, inclusive la ternura y el amor hacia su nuevo hijo Salomón, yo creo que eran neutralizados por estos sentimientos de culpa terrible que había tenido, sobre todo por el caso de Urías, la muerte de él. Los pensamientos y las emociones, y sobre todo la conciencia de David, estaban pasando por un momento difícil. Estaba todo en conflicto, estaba todo distorsionado y tenía dividido él, yo creo, la posibilidad de restaurar su vida por un lado con su nuevo hijo y por otro lado el recuerdo que le pesaba. Si uno lee bien el Salmo de David, hizo varias cosas que permitieron que su pecado fuera perdonado y que debieran ser pasos comunes en la travesía espiritual nuestra cuando nos enfrentamos a la disyuntiva del pecado. Y estos son, más o menos, por la síntesis que hice, es que el primero que hay que reconocer es la importancia que tiene el pecado. Como leíamos al principio, el pecado es una bomba que destruye tanto físicamente como emocionalmente, destruye la vida de los cristianos. Deja manchas imborrables, así como en el efecto de Nagasaki, en la conciencia de las personas. Debilita a un cristiano. Y el primer punto que él ve aquí, en este Salmo, es que él reconoce la importancia del pecado y está convencido de él. No es como los casos que vimos, él está convencido de su pecado. Luego, él sabe que tiene que pedir arrepentimiento. Luego, él confiesa su pecado. Luego, él hace un ruego por la misericordia y el perdón. Que se da cuenta del tipo de pecado que había cometido. Y luego, él pide por el gozo de la salvación y del perdón. Vamos a ver brevemente cómo lo hizo David. Los invito a pasar a Salmo 51, versículo 3, para ver la importancia detonante que tenía el pecado y cómo la reconoce él. En el versículo 3 dice David, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David había vivido con su pecado casi un año. Quizás pensó que nadie sabía, quizás hizo todo lo que pudo por ocultarlo. Sin embargo, cuando Natán el profeta lo confrontó con su pecado, David se dio cuenta de cuán horrorosas, detestables y malas habían sido sus acciones. Puede que la conciencia de David lo hubiera molestado más de lo que no hemos dado cuenta, pero tener en la mente la carga de todos esos pecados, sin lugar a duda que fue difícil. Él dice que su cuerpo lo sintió abatido. En Salmo 32, yo se los voy a leer, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él estaba pasando por un momento difícil, sin embargo, él estaba reconociendo su pecado. La culpa y el peso eran insoportables para David, que comparó este sentimiento con un abatimiento total, con un cansancio, con un dolor tremendo de hueso. El segundo punto que abordó para obtener este perdón y la misericordia de Dios fue que él se dio cuenta que tenía que acercarse a Dios de manera a pedir porque Dios limpiara su pecado. El versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, dice, que yo lo daría, no quieres holocausto. Él sabía que había una penitencia por el pecado. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y la única manera apropiada que veía David para lidiar con la culpa, consistía para él en humillarse, en arrepentirse verdaderamente. Si queremos acercarnos a Dios y encontrar el perdón, tenemos que hacerlo todos nosotros con un espíritu contrito. Una obediencia ritualista, como fue en el caso de Saúl, que se dio cuenta y obró lógicamente, no le alcanzó. David sabía que los sacrificios y los holocaustos no expiarían su pecado. A veces también pensamos que haciendo cosas podemos ocultar otras. Y esa fórmula no funciona delante de Dios. Dios quiere que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él. Que busquemos, que examinemos nuestra conciencia, porque siempre ahí va a haber algo. Nosotros en este camino siempre vamos a estar luchando con el pecado. David necesitaba arrepentirse, necesitaba dar a Dios el sacrificio de un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado significa, yo reconozco mi pecado, me humillo delante de Dios y acepto lo que Dios tiene para mí, sea como sea. Dios, eso es lo que quiere. Lo otro que hizo David fue, obviamente, reconocer su pecado con responsabilidad. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice aquí el versículo 5. David, aquí vemos que no busca excusa para sus pecados. Los confiesa, no hace una confesión vaga diciendo, mira, si he hecho algo malo, en realidad, si no he hecho todo lo que me has pedido, él no llama a su pecado un desliz. Tampoco vemos aquí, por las palabras que expresa, que él no ve su pecado como un error de juicio o como un acto de inmadurez. David estaba convencido de que actuó 100% mal. Y es algo que un cristiano verdaderamente convertido debe sentir cuando infringe la ley de Dios. No, uno no se puede sentir más o menos bien. No puede confrontar esto a la ligera. Tiene necesariamente que sentirse 100% dolido. Su aseveración, como se ve aquí, no es un alarde de justificación a media. David asume su responsabilidad completa con lo que hizo. Él está responsablemente sentido, dolido con él. Sabe que le causó una gran tristeza a Dios. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Entonces, esto es algo que nos debe a ayudar a todos nosotros. Su pecado no fue una anomalía, fue algo que condicionó parte de su futuro físico y lo tuvo también a él en angustia. Su confesión fue personal y específica. Lamentablemente, su pecado fue una obra de él. Él también vemos que rogó por misericordia y por perdón. Fue algo que hizo sabiendo de la magnitud que había tenido su pecado. En el versículo 1 dice de Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El versículo 12 en adelante dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí estamos viendo algunas cosas que pueden pasar a un cristiano que no asume su pecado con total responsabilidad. Aquí mismo David está diciendo, crea en mi Dios un corazón limpio. O sea, si no nos enfrentamos, es probable que tengamos un corazón sucio. Es probable que no tengamos un espíritu recto, porque David está pidiendo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Está diciendo que Dios lo puede echar a uno de delante de él. Y también está diciendo que, David aquí, no me quites tu santo espíritu. O sea, confesar nuestras faltas, nuestros pecados, involucra un acto entero nuestro. Toda nuestra esencia debe estar orientada con devoción hacia Dios por el pecado que puede haber en nuestra vida. Después de confesar su pecado, David ruega por misericordia. Él sabe que necesita, él sabe que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Por lo tanto, él clama pidiéndosela a Dios. Finalmente, él pide el gozo de la salvación y del perdón. En el versículo 8, como leíamos, él decía, hazme oír gozo y alegría. En el versículo 13 en adelante dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y obligará mi boca tu alabanza. Sí, David estaba con ansias de restaurar su vida, de volver a enseñar, de volver a predicar, de que su cuerpo, su energía fuera positiva, fuera proactiva en beneficio del pueblo de Dios. Él sabía que estaba mal, que estaba adolorido, que no tenía toda la energía para hacer las cosas, que el pecado lo había drenado. En vista de que David fue sincero en su arrepentimiento y debido a que confesó sus pecados a Dios y rogó por perdón, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Y él pudo seguir en carrera. En David sintió el gozo de la salvación y dio a conocer la bondad de Dios a los demás. Como está escrito en otra parte, donde dice que bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice en Salmos 32. Si uno lee y entiende esto, todos no son bienaventurados. Solamente son bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por lo tanto, es algo que tenemos que hacer. Debemos pedirle a Dios que nos limpie siempre, que nos purifique, sobre todo antes de esta fiesta. Para terminar, de los ejemplos que dimos al principio, uno dijo, he pecado, y siguió en su rebeldía, como fue Faraón. Otro dijo, como Judas, dijo, he pecado, y el peso de su conciencia terminó con su vida. Otro, como Saúl, dijo, he pecado, y siguió en su desobediencia, siguió con su soberbia interior. Sin embargo, David dijo, he pecado, y arrepentido con lágrimas, pidió perdón y fue perdonado. Confesar he pecado, tener un reconocimiento del pecado, no es todo. No, si no se deja el pecado, no sirve, no alcanza. Si no se confiesa con lágrimas el pecado a Dios, si no se pide perdón a las personas que han sido ofendidas y lastimadas por su pecado, no servirá. Decir he pecado no es todo. Si no es dicho con arrepentimiento, con una confesión sincera, con verdadera conversión delante de Dios, no va a valer la pena. Todo hombre y toda mujer dentro del pueblo de Dios debe decir, he pecado, porque todos de alguna manera en algún momento pecamos, pero no todo pecado alcanza para pedir perdón. Debemos siempre estar preparados para que la misericordia de Dios nos alcance, y sobre todo en estas fiestas que se aproximan, donde vamos a recordar que el sacrificio de Jesucristo fue para todos nosotros un acto que limpia el pecado nuestro, que revalida por un año más este pacto que hicimos con Él de luchar contra el pecado y de seguir adelante hasta el reino. Que Dios nos acompañe y que nos traiga alegría y gozo antes de esta fiesta.